Buenas tardes. Esta revista de filosofía se honra hoy con la presencia del profesor Santos Juliá, el nuevo profesor de la, otra vez un profesor de la Facultad de Políticas que invitamos aquí a la Facultad de Filosofía por aquello de la conexión entre la teoría y la praxis, la filosofía y la política, y porque últimamente se ha metido además en vericuetos realmente muy cercanos a la filosofía. Ya el año pasado coincidimos en un curso en Guadalajara que había organizado el Centro Guadalajara sobre problemas vinculados a la memoria y al olvido. Y últimamente hay un trabajo publicado en el número 129 de la revista Claves de la Razón Práctica, Echar al Olvido, Memoria y Amnistía en la Transición. Y otro trabajo muy importante, publicado en el diario El País, Las Naciones frente al Estado. Aunque en principio las dos cosas son distintas, procuraré en las preguntas ver que pueden tener algún tipo de conexión. Pero por empezar primero por lo de echar al olvido, este artículo parece que tú de alguna forma tratas de contestar, bueno, pues a un tipo de publicaciones que han ido saliendo, el libro de Sartorius y Alfaya, el libro de Leguina, algunas debates sobre el exilio, donde se ha venido a decir, bueno, de alguna forma la transición la hicimos de tal manera que se ha producido un olvido, una amnesia, y eso pues ha provocado de alguna forma una falta de calidad de nuestra democracia, de capacidad crítica, de capacidad de recuerdo. Bueno, y tú ahí insistes mucho en un tema que a mí me parece que está muy bien expresado, que no es tanto que con la amnistía se produjera una amnesia, sino que con la amnistía del 77 se tuvo la idea de echar al olvido, no de que se olvidara sin más. Sí. ¿Qué quiere decir este echar al olvido que da título al artículo?
Bueno, es una expresión que, bueno, ante todo, además estamos aquí porque somos amigos y hemos debatido durante largos años de muchas cosas. No, es una expresión que está ya en el primer diccionario de la Real Academia Española y que significa exactamente olvidar voluntariamente en el sentido de mandar al olvido algo que uno recuerda. Es decir, que no es exactamente olvidar, y el diccionario de autoridades ya señala la diferencia, sino que es oblivioni mandare, o sea, mandar al olvido, lo cual significa que hay una operación previa de recordar aquello, mandarlo al olvido con objeto de que no interrumpa o de que no mantenga cortada una relación, y se manda al olvido porque si no se hace así, la relación quebrada es imposible recomponerla. Entonces, yo he visto ahí una serie de antecedentes históricos en los que hay decretos que mandan echar el olvido, después de la guerra de religiones, después de las guerras persa-griega, que es exactamente la misma expresión. O sea, después de una larga guerra, de una guerra que ha quebrado profundamente a una sociedad, para recomponer la convivencia es necesario echar al olvido. Lo cual no quiere decir que no se recuerde aquello, que no se tenga presente. Todo lo contrario. Es porque se tiene muy presente, por lo que se decide de echar al olvido, ya que esa presencia es traumática. Ha cortado una relación.
Sí, ahí efectivamente en el artículo pones como ejemplo cuando Enrique IV promulga el Edicto de Nantes,
el Edicto de Nantes,
ponía fin a las guerras de religión y ordenaba tasativamente que la memoria de todo lo ocurrido de una parte y otra permanecerá borrada como cosa no sucedida.
Exactamente.
A la par que prohibía a todos los súbditos de cualquier estado y condición
d'engenouveler la memoria.
Exacto.
O sea, de renovar la memoria.
Renovar la memoria para poner fin a la guerra civil.
A las guerras de
la guerra civil. Claro, a mí me parece muy interesante en el artículo que efectivamente trae a colación cosas muy recientes, como el éxito enorme de la esta exposición sobre el exilio que se hizo en el Retiro, organizó la Fundación Pablo Iglesias, o el propio debate en el Congreso de los Diputados sobre la condena de la guerra civil y de alguna forma el pasar página a lo que había sido aquello. Pero me parece muy interesante el recuerdo que tú haces del 77, ¿no? Las personas que de pronto aparecen ahí, es decir, claro. Marcelino Camacho, Arzayus, Tierno, Pujol, en este artículo y en otro que había también víctimas de la guerra civil, en otro libro que has editado, donde efectivamente ahí entroncas tú yo creo que eso tiene un gran interés en este artículo, cuando citas el libro de Bustelo, de lo que fue aquel manifiesto de los jóvenes del 56, o incluso antes, te vas a lo que era el pacto Gil Robles Prieto y lo que había significado, o cuando en el PC se habla de reconciliación nacional, a mí me parece extraordinariamente interesante este que planteas en el libro este de las víctimas de la guerra civil, lo que llamas tú de guerra contra el invasor a guerra fratricida.
Claro.
La idea de que no era una guerra, sino que fue una guerra fratricida y que por lo tanto hay que proceder a una reconciliación.
Claro.
¿Cómo son esos tres momentos?
Claro, la cuestión es que para echar al olvido algo uno tiene necesidad de, antes, haber alimentado una voluntad de reconciliarte con aquel con el que has roto, con el que se ha producido el trauma. O sea, no echo al olvido si no tengo voluntad de reconciliación, sino que mantengo el recuerdo tal como es, traumático y vindicativo. O sea, lo que quiero es vengarme del otro, ¿no? Y ese fue el discurso de la guerra mientras la guerra sucedió, y fue el discurso de la guerra mantenido por el franquismo. Durante toda la dictadura, el otro era únicamente susceptible de ser liquidado, tenía que ser exterminado. Pero hay otra representación de la guerra que empieza muy pronto, que es que la guerra ha sido una catástrofe, que todo el mundo ha tenido alguna responsabilidad, que esa es una cuestión delicada, porque claro, hay culpables del comienzo de la guerra y no se puede decir que todos fueran culpables, como es el título del libro de Sin olvidarte. Pero sí hay un sentimiento de responsabilidad que aparece muy pronto entre los socialistas, aparece muy pronto en Zugazagoitia, en Prieto, sobre todo en los socialistas del exilio, de repensar la guerra en términos de responsabilidad compartida, porque lo que se ha derivado de la guerra es una catástrofe que afecta a todos y de la que únicamente se puede salir por un movimiento de reconciliación. Prieto tiene un artículo muy temprano, del año 42, en el que titula La reconciliación de los españoles, y que es exactamente ese discurso. Y cuando Prieto se encuentra con Gil Robles, está ya meditado, tanto de un disidente del franquismo como de un exiliado, de un derrotado, está ya por lo menos esbozado un lenguaje en el que se pueden entender, y de hecho llegan a firmar un papel. Hay un papel firmado que después no tiene vigencia ninguna, porque eso que está propuesto ahí no sale adelante, pero en ese papel y en los papeles que se van a firmar después entre disidentes, o sea, gente que se apea del franquismo, y te hablo pues de monárquicos, de demócratas cristianos, de falangistas como Ridruejo, y gente exiliada, todo lo que se habla siempre está en términos de que la guerra es una catástrofe, de que la responsabilidad es compartida, de que aquello no resultó y de que la posibilidad de reconstruir una comunidad política en la que todos los españoles, vencidos y vencedores, pueden encontrarse es a partir de una amnistía. ¿Qué quiere decir la amnistía en ese caso? Que no se va a tomar cuenta, ni judicial ni políticamente, de lo ocurrido.
Antes de seguir con la amnistía, ahí claro, en esa experiencia es muy importante que en el año 48, claro, todo eso fracasa.
Fracasa, claro.
Fracasa porque entra todo el proceso de la Guerra Fría, todo el proceso de que las potencias no democráticas no condicionan, no influyen, Franco sobrevive, porque claro, tú explicas muy bien, no sé si ahora es en el libro o en el artículo, ese momento donde la oposición del interior, la que quedaba con aquel exterminio tan duro de los años 40, lo que no podía imaginar es que Franco sobreviviera si caían Mussolini, caía Hitler, o sea, pensaron que de alguna forma eso provocaría un cambio también en España y se van produciendo esas condiciones. Pero claro, ahí es donde me parece a mí que hay un elemento de interés, que es el siguiente. En el artículo que tú tienes, en este de Echar al Olvido, y en el trabajo de las víctimas de la guerra civil, de alguna forma vienes a decir, la transición española es una transición donde se llega a un acuerdo entre las élites, pero ese acuerdo está previamente dado por todo este tipo de cultura que se ha ido creando.
Sí.
Incluso hay un momento que citas a Sartori que decía que en España podía volver a haber multipartidismo y polarización y la democracia podía estar en crisis y no se da nada de eso. Bueno, incluso pones el ejemplo. Ya solo faltaba, entonces, lo que quedaba era que un secretario del movimiento y un secretario del Partido Comunista llegaran a un acuerdo, pero la cultura es previa. Pero claro, ahí sí que viviríamos algunas de las injusticias de la historia, ¿no? Porque muchos de los que hicieron eso después ya no fueron protagonistas, ¿no?
Bueno, es...
Por ejemplo, pensemos, tú citas el sector católico, pensemos, por ejemplo, el destino que tuvo Ruiz Jiménez.
Claro.
Tú citas, por ejemplo, Múnich. Yo he tenido un gran amigo que ha fallecido recientemente, que estuvo en Múnich, que era Fernando Baeza.
Sí.
Bueno, son personas que después tuvieron una posición secundaria en lo que después fue aquello.
Sí.
Ya el protagonismo vino a otros. Incluso si cuando citas a Bustelo, incluso la generación del 56 también quedó desbordada
también,
con generaciones también posteriores. O sea que sí es verdad que hubo ese trabajo, ese encuentro entre el exilio y el interior, pensemos en Satrústegui. Pero claro, ya son personas que después no van a ser las protagonistas, ¿no? Algunos porque mueren como Ridruejo, otros porque se presentan y no tienen buenos resultados, otros incluso porque tienen resultados muy secundarios como Tierno. ¿Cómo ves tú esa injusticia,
claro,
digamos, de la historia, de que pasó el balón pero no pasó el jugador, digamos? Es decir, que la idea sí logró cuajar, pero ya fue con otros protagonistas.
Claro, lo que pasa es que desde que esa digamos, cultura política, que es algo más que una cultura política, ¿no? Porque, es decir, cultura política parece que es reducir la significación histórica de esto. Es decir, ese nuevo lenguaje, esa nueva percepción y esa nueva representación de la guerra es obra, en buena medida, de la generación de quienes hacen la guerra. Aunque sean jóvenes que hacen la guerra.
Sí, el ejemplo que pones es muy bonito, ¿no? El ejemplo de Gil Robles,
claro,
apoyando un golpe,
claro,
Prieto habiendo apoyado el 34, es un,
claro,
ejemplo muy bueno, ¿no?
Santiago Carrillo le pasa igual.
Claro, ¿no? Sido...
Ruiz Jiménez es muy joven en la guerra, pero es militante de Falange, de la Falange católica,
claro,
o del catolicismo,
sí,
falangistizado, ¿no? Es decir, que es un hombre del régimen puro y duro, ¿no? Y esta gente son los que hacen su trayectoria política y biográfica a la que tanto debemos, porque el punto de arranque era muy distinto y tuvieron el valor de transitar de unas posiciones hacia otras. Esta gente son los que crean, en cierto modo, el lenguaje en el que se van a encontrar la generación siguiente. La generación siguiente ya dice, hijos de vencedores y vencidos, y somos un sujeto, ya no tenemos que hacer la reconciliación. La reconciliación le tocó hacerla a los padres. Y los hijos, que digamos que somos nosotros, si nuestros padres hicieron la guerra, nosotros somos los hijos de aquello, nos encontramos eso ya hecho, esa tarea realizada. Y realmente, yo que era muy católico, cuando tenía pues 25, 26 años, yo hablaba con un comunista o nos veíamos un comunista y yo sin necesidad de hacer la reconciliación, digamos, porque, bueno, estaba hecha. Teníamos el mismo lenguaje.
Había ya una posición común frente a la dictadura.
Efectivamente, y participábamos o compartíamos muchas cosas. Cada uno tenía su interés político, cada uno tenía sus objetivos, pero había un terreno común en el que nos encontrábamos sin necesidad de tener que echar al olvido lo que pasó en la guerra, porque no fue nuestra experiencia, ¿no? Lógicamente, si la transición hubiera ocurrido en los años 60... esa generación habría sido la protagonista. Habrían sido Gil Robles, habría sido Ruiz Jiménez, había sido, pues, incluso a Prieto le hubiera tocado. Bueno, Prieto muere muy pronto,
61, en los 62, 60,
¿no?
Sí.
Pero, en fin, estaría muy cercana a la figura de Prieto. Lo que pasa es que esa generación, cuando llega realmente la transición, es muy tarde para ellos. Y quienes van a ser protagonistas serán sus hijos. Es decir, la gente que accede a la razón política a partir de 1960. O sea, la gente nacida en 1940 como fecha, digamos, central de esa generación protagonista, ¿no?
Bueno, y ahí hay un tema de interés. Tú que has estudiado tanto la evolución de la cultura republicana del socialismo y que has insistido mucho en la idea de que de alguna forma del año 72, 74... se produce una refundación,
sí,
del Partido Socialista. ¿Qué queda de esa cultura del exilio en esa refundación? Dicho de otra manera, según la tesis que tú vienes a mantener, implícitamente queda mucho.
Queda mucho, sí.
Aunque explícitamente muy poco, porque la ruptura es muy traumática.
Claro, la ruptura es traumática. La ruptura es traumática, pero al final, si saltamos un poco por la retórica que no está acompañada en ese caso de una práctica política de las resoluciones de Suresnes, que son, digamos, resoluciones que serían de ruptura República Federal, derecho a autodeterminación, etcétera, lo que va a hacer el Partido Socialista a partir de 1976, desde el principio de 1976, es la política que habían ya pensado y en buena medida empezado a desarrollar los exiliados de la tendencia de Prieto. Lo digo en dos cuestiones centrales. O sea, aceptar que la transición se inicia con el rey puesto, es decir, que no hay un periodo de gobierno provisional sin definición de régimen, y que ese gobierno provisional sea el que convoque un plebiscito sobre la forma de Estado. Eso lo había aceptado Prieto en sus conversaciones con Gil Robles, y eso lo había aceptado Llopis en las conversaciones de Múnich. Es decir, el supuesto implícito de que la transición se hacía con rey. Y eso lo acepta...
Pero que después provocaría...
Bueno, y que después...
Habría un referéndum o
habría
consulta,
un proceso constituyente.
Un constituyente.
Es decir, que se aceptaba el poner en marcha el proceso constituyente con el rey puesto. Porque esa era la garantía de que el proceso constituyente pudiera incluir a sectores que de otra forma seguramente habrían significado obstáculos fuertes. Y eso está hablado en el 48 y eso está hablado en el 62. Y eso es finalmente lo que hace Felipe González a partir del 66, cuando desecha por completo la idea de un gobierno provisional. Aunque en el 74 la idea de gobierno provisional está todavía como el referente que va a ser el inicio de la transición, ¿no? Un poco por el recuerdo, esto viene más bien de la Junta Democrática y de Santiago Carrillo, recordando un poco cómo había sido la transición a la República, ¿no? Es decir, que aquí las transiciones hacia regímenes democráticos habían sido con un gobierno provisional que inicia el proceso constituyente. Bueno, ese es un elemento,
bueno,
un elemento clave de la transición.
Una idea muy de Tierno, ¿no? Que la monarquía
no era solución,
pero era salida.
Claro, Tierno la tiene desde muy pronto.
Desde el año
58. Lo que pasa es que Tierno lo que hace Tierno es explicitarla.
Y eso es lo que no le gusta a Llopis, lo que le provoca la ruptura.
Vamos a explicitarlo. Eso.
No, y sobre todo porque había la frustración de cómo había terminado el pacto entre don Juan que don Juan al final se había echado atrás, y entonces había creado una frustración muy grande. También es verdad que los exiliados había lo que hemos hablado de la cultura de Guerra Fría, ellos lo vivieron muy mal, porque hubo una evolución doble, mientras que Araquistáin, de alguna forma, la conclusión que sacó fue pues que había todavía que subrayar más el pro-norteamericanismo, el atlantismo. Prieto, los escritos eran desgarrados, durísimos, lo que han hecho con España, las cartas a Kennedy, a Eisenhower, o sea, había ahí una cultura que efectivamente había intentado eso, pero se había sentido una vez más abandonada. Hay una cosa interesante en el artículo, y es que tú de alguna forma contrapones dos realidades, creo yo. Una, el esfuerzo académico, intelectual, de gente que ha estudiado, dices, la cantidad de coloquios, de congresos, de revistas, de libros, que los cursos de verano que nos han llamado a hablar del 98, de la crisis de los años 30, de la República y tal, incluso del exilio, citas en un momento determinado los textos de Avellán y de otros. Y después dices, bueno, entonces el venir ahora a decir, años después, que es que hay una amnesia, que no nos dimos cuenta, que hemos perdido la memoria histórica. A mí me gustaría que pudiéramos diferenciar dos planos.
Sí.
El que haya habido un trabajo académico muy intenso, ¿quiere decir que se haya mantenido una memoria histórica digamos, como elemento constitutivo de esa cultura política o no?
Bueno, eso es una, claro, esa es una cuestión que habría que hacer estudios empíricos, ¿no? Para ver hasta qué punto el trabajo que se ha realizado por historiadores y publicistas no historiadores, sobre la España del siglo XX, guerra, franquismo, república, represión, ha llegado y a qué sectores de la sociedad y con qué intensidad. Pero sí quisiera subrayar que no se trata solo de un esfuerzo académico. Yo creo que hay poca prensa, que no es normal que haya tanta prensa como en España, que haya dedicado series...
Sí, sí, eso es lo que le dices, también es verdad. Los periódicos y las series de la transición.
Cada acontecimiento tiene suplementos, series, revistas de historia, Historia 16, etcétera. Bueno, ya Tuñón de Lara, inmediatamente que regresó a España, hizo o asesoró una serie de televisión sobre la guerra civil, inmediatamente que llegó a España. Es decir, que yo creo que no hay ese olvido. Lo que puede haber es que ni la guerra, ni Franco, ni la República no han despertado interés en sectores de la sociedad. Yo no digo que la sociedad entera esté interesada ni mirando, porque eso sería además imposible, eso no ocurre, pero que sí se ha mantenido un esfuerzo constante, y que ese esfuerzo está sostenido en subvenciones públicas, es decir, que no ha habido una tiranía de silencio, que ha habido muchas juntas y muchos gobiernos de comunidades autónomas y ayuntamientos y diputaciones que han convocado coloquios, conferencias, ciclos sobre todo esto, pero si estamos cansados de ir por todas partes hablando de lo mismo, ante auditorios que, hombre, no son multitudinarios, pero que en alguna ocasión yo me he quedado sorprendido de la cantidad de gente que ha ido a estos coloquios, es decir, salones de actos, digamos, de capacidad media, pues bien, llenos, bien. Es decir, ¿qué se puede esperar de una sociedad que esté también mirando permanentemente al pasado? Pues no, pues tampoco.
Bueno, lo que pasa es que ahí nos queda, y por eso vamos a invitar a Santos Juliá a otra tarde de domingo a hablar, porque quizás ahí es donde está una de las cosas que dices en el artículo, y es que, como últimamente se ha producido por parte de los sectores más conservadores una cierta reconstrucción de la historia de España, señalando las virtudes del periodo de la Restauración, la tradición liberal democrática, quizás eso es lo que ha provocado, unido a los relatos más o menos místicos de los nacionalismos, de mantener su idea de unas naciones con mayúscula y eternas, un cierto desconcierto de esta cultura, que durante años sí fue una cultura, por lo menos académicamente, más hegemónica. Pero claro, esto con los segundos que nos quedan ya no lo podemos hablar, con lo cual invitamos a Santos que nos acompañe otra tarde de domingo, y recomendamos a nuestros oyentes que trabajen, que lean, que estudien este artículo, Echar al olvido, Memoria y Amnistía en la Transición, publicado en el número 129 de la revista Claves de la Razón Práctica. Nada más y muchas gracias.